Estaba jugando en el patio. Resbalé y caí. Fue grave. Atacaron la ambulancia y no puedo llegar.
Basta de violencia contra los trabajadores de la salud. Sindicato Médico del Uruguay.
Les habíamos anunciado que hoy teníamos el enorme placer de estar recibiendo a la doctora Zaida Arteta, secretaria médica pertenece a la Secretaría Médica e integrante del área de negociación colectiva del Sindicato Médico del Uruguay, para hablar sobre dos temas que bastante muy importantes: la violencia que están sufriendo los profesionales de la salud, por el que el sindicato acaba de lanzar la campaña que estamos escuchando, y también sobre el problema que están enfrentando las emergencias médicas, que es la sobredemanda que se genera por pedidos de asistencia de urgencia a situaciones que son realmente banales. Buenas tardes, un verdadero placer tenerte aquí.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Hace un rato hablábamos entre él y yo y decíamos, ¿cuándo nosotros cambiamos el chip y pensamos que la emergencia médica era un servicio a domicilio simplemente o de consulta a domicilio? Porque ¿cuándo pasamos para que todo el mundo ahora tiene un dolor de estómago, una diarrea, una fiebrecita, agarran el teléfono y piden la emergencia médica?
Bueno, yo creo que es verdad que, pues decimos, ¿cuándo? Hace muchos años, diría yo, y creo que claramente es determinada por una irrupción en el mercado de empresas que el objetivo, es verdad, es atender a las situaciones de emergencia y urgencia, pero también el objetivo en algunos casos o en todos los casos fue generar una empresa para generar dinero, digo, porque sí, son empresas con fines de lucro, o sea, no forman parte del sistema de salud, de las mutualistas ni del sistema público, simplemente, bueno, ¿qué hacemos? Digo, porque quizás es crudo lo que estoy diciendo, pero es una demanda inducida.
Lo que pasa que también lo que hicieron fue ocupar un espacio que se había cedido, ¿no?
Correcto. Puede tener muchos factores, yo no voy a analizar todo el tema, bueno. pero yo me acuerdo, hubo no sé si comerciales de televisión donde había un osito de peluche que le pasaba, le dolía la panza, no sé si ustedes se acuerdan, de una de las empresas de emergencia móvil, entonces iba el pediatra a la casa por el osito de peluche. O sea, el mensaje es,
llamame cuando quieras.
Lo que sea está bien, el osito también. Entonces, bueno, después había otro que te devolvemos, no sé, casi como te devolvemos el dinero si no llegamos, o no te cobramos si no llegamos en media hora, sea lo que sea, así sea que, nada, como ustedes dicen, es una cosa banal. Entonces, la competencia en el mercado de estas empresas generó también esta situación. Y hoy tenemos esta situación, donde el 90% de los llamados se podrían resolver en un policlínico, si el sistema de salud diera respuesta a esto. El sindicato está trabajando, intenta tener propuestas y nuestra intención es intentar, bueno, fuertemente generar un movimiento hacia el desarrollo del primer nivel de atención. Exacto. El desarrollo de los médicos de referencia de verdad que puedan resolver todas estas consultas que muchas veces son más o menos banales, no es por banalizar, pero digo que se pueden resolver de baja complejidad.
Lo que pasa es que ahí se va modificando la vara, porque si nos acostumbramos en su momento a que nos atendían por cualquier llamado, ante situaciones límites, estoy pensando en un invierno donde las emergencias respiratorias abundan y hay mucha preocupación, como pasó el último invierno, y ahí ya no dan abasto, entonces hay cierto filtro a través de un médico, a través del teléfono, justamente,
exacto,
para ver qué hacen. Pero ya venimos mal acostumbrados, porque como hace unos años venían por cualquier llamado, para cualquier cosa, entonces exigimos y nos enojamos y a partir de ahí empieza otro problema.
Sí. El concepto del delivery en la comida se da en la medicina. Exacto. Entonces llaman como si fuera un delivery. Pero perdóname, me parece que todos tenemos que... Hay una actitud personal, saber hasta dónde. Eso es lo que yo le pido a la gente hoy, razonar, sentir. Uh-huh. Porque no es cuestión de que boom y agarro el teléfono.
Es importante tener una visión con un poco de mediano y largo plazo de esto y decir, bueno, tenemos que nosotros en la reforma del trabajo médico, que queremos que los médicos no trabajen en 40 lugares, 4 horas en cada lugar, o sea, queremos que concentren el trabajo en un lugar, que tengan salarios dignos y que puedan desarrollar realmente la profesión como con situaciones de humanización y de dedicación, que muchas veces la forma de trabajar no lo lo permite. Por ejemplo, esta forma de trabajar determina que hoy te ve un médico y si vos seguís con la enfermedad, mañana te ve otro y otro. O sea, nadie hace un hilo conductor, exacto, mental de lo que te pasa, y a veces eso también lleva a errores diagnósticos. Uh-huh. Entonces, hay que modificar esta forma de trabajo. No es de un día para el otro, porque algo que generamos en 40 años no lo vamos a cambiar en uno, pero hay que tender a ese punto. En concordancia con esto, nosotros pensamos que la atención de verdadera emergencia y urgencia tampoco está del todo bien, en el sentido de que las móviles se concentran geográficamente en el territorio nacional de una manera centralizada, como ya sabemos, como todo. No es lo mismo tener un accidente grave en una ruta del interior alejada que tenerlo acá a 2 minutos. La chance que tenemos, el sistema de trauma, el sindicato médico presentó al Parlamento en este periodo una propuesta de ley de trauma para traslado y emergencia, para que si eso se haga, sobre todo para situaciones de gravedad, que se haga de forma estructurada. Eso, todas estas modificaciones tienen que caminar, ¿no? ¿Por dónde? Bueno, dependerá de los distintos actores institucionales, pero tienen que caminar. Y uno de los problemas es esto, ¿no? Si nosotros, claro, ponemos miles de equipos de salud en la calle para ver consultas banales, claro, las chances de agresiones van a ser mayores.
Exacto.
Es así. Entonces, cuando no es una verdadera emergencia, bueno, también.
Además, se han perdido un montón de cosas de sentimiento. Un médico era una imagen un poco como sagrada. Y el maestro, el médico, sí, estaban como endiosados. Yo sé que es una equivocación.
No está bien.
Pero
claro,
no está nada bien. No está nada bien.
Pero fue así durante
muchos años. Sí. Por otro lado, el médico. Había, en mi caso, por ejemplo, había un médico de familia, que uh-huh, eso era un referente, que sabía absolutamente todo lo que pasaba, uh-huh, que tenía en la cabeza y escrito, tenía, eso también se perdió.
Sí, está en muchos lados se ha vuelto a...
Se trata
de volver a colocar, y han sido metas prestacionales, y ese camino está como reiniciándose. También esto que hablábamos, que es una movida mundial de la humanización de la medicina.
Exacto.
Tenemos que volver a comunicarnos con las personas empáticamente.
Sí.
Entonces, el médico no es un dios, es un trabajador de la salud, que la única diferencia es que en vez de estudiar arquitectura, estudia medicina. Y esa ética profesional de tener que estar, tener que comunicar, tener que poder sentirse acompañar al otro, todo eso que en muchos casos sí se da, ¿verdad? Se da, porque realmente nosotros lo vemos, pero en muchos casos no. Y hay muchas cosas del sistema que atentan contra esto.
Por ejemplo, la cantidad de pacientes que tenés que atender.
Bueno, por ejemplo,
y la media hora para cada paciente.
Sí.
¿Media hora
es mucho. Los 15 minutos. Es un horror, ¿qué querés que te diga? Es como, sí, como decía mi padrino, fundador de Casa Galicia, se transformaron en médicos etiqueteros. 15 minutos, boom, vení, te dan una receta y te mandan a mudar. ¿Qué puedes saber?
Sí, cuando el médico, pobre, tiene un conocimiento profundo de la persona a la que está asistiendo, es más fácil los 15, exacto, minutos, porque incluso ese contacto es más eficaz, todo. Cuando yo tengo que conocerte toda tu historia, es muy difícil.
Es muy difícil.
Necesitamos más tiempo, obvio, eso es así.
Y por otro lado, en la sociedad también, yo iba a la imagen sagrada y endiosada, equivocada, pasamos a no tener absolutamente ningún respeto y directamente, es decir, pasamos a que pareciera que pasa una ambulancia y si yo necesito, la salto y me importa 3 pepinos si va un enfermo, si se muere alguien, los médicos, es una cosa bastante complicada.
Sí, es un problema de violencia generalizado que está en el entramado social y que nosotros estamos apelando con esta campaña a que se visualicen las consecuencias. Porque es verdad que si nosotros generamos este miedo en los equipos de salud, que es así lo que se está generando, uh-huh, los colegas y los otros miembros del equipo de salud empiezan, bueno, pero yo a este lugar y si tengo miedo y
no,
¿qué pasa?
Entrar,
yo no soy,
seguro,
un rescatista, soy un médico. Los protocolos de actuación en situaciones de desastre o en un accidente de tránsito normalmente, ya de alguna forma establecen que si no hay una cosa que llamamos seguridad de la escena, nosotros no tenemos que entrar, porque es como ir a una autopista, cruzar una autopista que no está frenado el tránsito, a atender un herido. O sea, todo bien, hay que llegar, sí, pero hay que cortar la autopista. Entonces, esto es lo mismo. Esta campaña tiene 2 componentes. La que escuchamos, que es para la población general, para como poner en la reflexión de la consecuencia de esta escalada de violencia es que vamos a dejar a alguien sin atender. Y éticamente no lo podemos hacer profesionalmente, pero va a suceder porque ante un agravio va a pasar que por algún motivo físico o por disposición, ¿verdad? No se va a asistir a una persona y eso es grave, porque hay dos víctimas, el equipo de salud y el individuo que estaba esperando la atención, sobre todo para las urgencias y emergencias. Y tiene otro componente que es para la interna del equipo de salud, la campaña, que establece eso, ¿no? El cumplimiento de los protocolos. Que el equipo de salud tiene que estar junto, bajar junto, que cuando visualizamos que puede haber una situación de peligro o que puede haber alguna agresión, concurrir con la policía, con el 911. Bueno, tratar de minimizar estas situaciones al máximo posible.
¿Están identificadas esas zonas a las cuales no entran?
No, en realidad no hay zonas a las cuales las ambulancias y los autos no entran. Lo que está dicho en el protocolo, que es lo que se cumple en general, es que cuando hay situaciones de violencia, o sea, o que se prevén por algún motivo, o porque sucedieron, o porque uno ve el ambiente, o algo así, o sea, si hay percepción de ese peligro, en ese caso se recomienda por el protocolo no entrar y llamar al 911 y en todo caso o trasladar al individuo o entrar con el 911 según la circunstancia. Bien. Eso es lo que establece el protocolo. No queremos, porque es verdad que esas zonas que no entran nos hace mucho ruido, porque sería ponerle una gota más de
violencia.
De violencia al lugar de la vulnerabilidad y la violencia. Exacto. Además, no entra, o sea, los vecinos muchas
gracia,
veces.
Además, la gracia de esos lugares es que se respete la institucionalidad del espacio, que no se vaya a la escuela, que no se vaya al comercio, que entren los médicos, que entren los taxis, bueno, que haya líneas de ómnibus.
Bueno,
o sea, aislarlo es lo
nosotros
peor que
se puede estamos hacer. En esa situación, en ese pensamiento, pero es verdad que esa es una discusión que está sobre la mesa y que no queremos darla porque nos parece que lo que tiene que pasar es que tenemos que poder hacer nuestro trabajo.
Exacto.
Y para eso agotar las herramientas, ¿no?
Bien, ¿hacemos una pausa?
Sí, cómo no, estamos conversando con la doctora Zaida Arteta, que pertenece a la Secretaría Médica y es integrante del área de negociación colectiva del Sindicato Médico del Uruguay. Enseguida volvemos y seguimos haciendo Pura Radio.
Seguimos conversando con la doctora Zaida Arteta, que es secretaria médica e integrante del área de negociación colectiva del Sindicato Médico del Uruguay. Estamos hablando del tema de lo que significa la violencia. Hablábamos de las zonas, de las llamadas zonas rojas, y está bueno saber, doctora, que formalmente no existen esas zonas, ¿no? Porque hay en el imaginario, no, los médicos no entran acá, los taxis no entran allá, las ambulancias tampoco, ¿no? Y que formalmente no, eso no está pasando.
No hay una línea divisoria. Exacto. Eso no.
Es bueno saberlo eso, es bueno saberlo.
Lo que sí, yo decía, bueno, que los protocolos establecen que la valoración de la posibilidad de peligro o de riesgo, de agresión o algo, se establece dinámicamente
y
de acuerdo casos, a lo que pasó, a lo que está pasando, a reportes del Ministerio del Interior.
¿Y en esos casos tienen cuantificado la cantidad de veces que puede haber sucedido en el último tiempo?
No tenemos cifras, realmente no tenemos cifras. Nosotros tenemos en la página web un formulario de reporte de eventos que es anónimo o con nombre y que es voluntario, ¿verdad? Y después tenemos también cifras del Ministerio del Interior. Uh-huh. No están muy sistematizadas, no tenemos. Lo que sí está claro es que hay aumento del número de reportes y de denuncias, aumento del número de casos que son visualizados por la prensa, y la sensación de los colegas es que hay cada vez más eventos, algunos menores, como puede ser una piedra, una cosa, un robo mínimo, o algunos, como hubo el otro día, que un intento de robo y hubo hasta balas, que bueno, no pasó nada grave, pero en realidad eventos con hubo en estos años eventos con lesionados.
Bueno, entraron armados al hospital.
Bueno, después están los eventos que suceden dentro de los hospitales y dentro de los policlínicos. Balearon una policía a principio de año
sí,
en una policlínica el año pasado, en verano.
Con un delincuente que estaba siendo llevado por un policía.
Bueno, y después hubo un rescate en el Ninot. Exacto. Después hubo también unas agresiones adentro del hospital Pasteur. Nosotros estamos trabajando también con el Ministerio del Interior para entrenar a los médicos y al todo el equipo de salud en cómo actuar frente a esas situaciones, porque en realidad esa formación nosotros no la tenemos. Sí, digo, claro. Pensamos que no la deberíamos tener, pero claro. realmente que en muchos casos está bueno porque da cierta seguridad y sobre todo el accionar después de que se percibe la violencia.
Uh-huh. Es así, tal cual. Estábamos hablando sobre esto y estábamos hablando sobre el hecho de, fuera de micrófonos, de el poco personal en las emergencias, es decir, en las emergencias de en las urgencias de las mutualistas. ¿Está habiendo mucho menos personal médico en las emergencias, en las urgencias?
Bueno, ahí no hay una normativa clara en nuestro país con respecto a eso, y todo se estructura mediante a lo que se venía haciendo, más o menos la demanda que tiene cada institución y los recursos que tiene, etcétera. El Sindicato Médico justo en este momento está planteándole al Ministerio de Salud discutir la dotación de los médicos de puerta, no solamente los médicos de medicina general y emergencistas, sino también los cirujanos, los pediatras, algunas especialidades que son básicas y muy importantes, para tener en cuenta, de acuerdo al número de socios, a dónde está ubicada esa puerta de emergencia o urgencia, y al volumen de pacientes que debería o debe atender, poder generar un trabajo adecuado, ¿no? Que la persona espere lo que tenga que esperar, se pueda atender correctamente y los procesos asistenciales se den con la calidad que se tienen que dar. Muchas veces, al igual que en los llamados a domicilio, las personas concurren a una emergencia y pretenden ser vistas rápidamente porque es una emergencia. Claro, pero en la emergencia, en todas las emergencias del país, prácticamente grandes, diría yo, funcionan sistemas de triage. Porque es imposible ver a decenas de personas todas a la vez con la misma celeridad. Entonces, lo que se hace es se hace un triage. Un triage es una clasificación de acuerdo a frecuencia respiratoria, motivo de consulta, cómo está la persona, etcétera, etcétera. Y se establece si tiene que ser visto inmediatamente, o sea, en el instante en el que llega, o puede esperar media hora o una hora o hasta 4 horas, y hay muchas consultas de personas que concurren a una emergencia que en realidad son consultas absolutamente que se podrían resolver en un policlínico. Pero claro, a veces el policlínico no tiene hora o tiene distintas circunstancias que no lo puede resolver o que la persona cree que no lo puede resolver y entonces concurren a emergencia. O sea, toda esta estructura de cómo gestionar estas consultas es un tema, la dotación de los médicos es un problema porque no está estandarizada. Uh-huh. Y es una de las cosas en las cuales estamos trabajando en este momento y estamos no solo en las puertas de emergencia, sino también en las unidades de cuidados intensivos de adultos y pediátricas, que es exactamente lo mismo, la calidad y lo que yo puedo ofrecer y el resultado de lo que voy a obtener tiene que ver con el equipo de salud. Digo, no hay que ser, no es muy lumbrera para darnos cuenta que eso es así. Si yo no tengo el profesional adecuado para el número de personas, voy a tener peores resultados.
Hace algún tiempo, ya unos cuantos años, se comenzó a trabajar por parte del sindicato médico en el tema de los seguros a los médicos a raíz de situaciones que se habían generado. Yo tenía compañeros de taller de pintura a unos médicos que vivieron con mucha mucha intensidad aquellos momentos, sobre todo algunos eran médicos de ambulancia, pediatras, y bueno, tenían que ir a atender en esas situaciones muchas veces muy complicadas y se encontraban con situaciones familiares muy tensas que terminaban en denuncias frecuentes, por supuesto malos tratos o lo que fuere. Bueno, y ahí fue cuando se implementó un seguro, ¿no? Porque aparecieron una cantidad de denuncias. Estoy hablando de 6, 7 años atrás o un poquito más capaz. Que es otro tipo de violencia que los médicos padecían, ¿no? Era cuando llegaban.
Ahí cuando estamos hablando de violencia en el vínculo, ¿no?
Exacto.
O sea, el reclamo, el malestar.
Exacto.
Por cosas que a veces son del sistema. No, llegué tarde porque estaba viendo, me mandaron antes a ver a otras personas, o cosas así. Forma parte, sí, de lo que hablábamos, de la humanización del vínculo y la empatía, y nosotros creemos que hay que trabajar en la calidad de la atención, y la calidad de la atención pasa por la comunicación con las personas. esa comunicación, que es en cualquier ámbito es imprescindible en la relación entre un médico y una persona que tiene un problema de salud o que va a un control de salud, es fundamental. Muchas de las de los problemas derivados de esto están en esa base de la comunicación. Muchos médicos dicen, pero si yo le expliqué y la persona no me explicó. O sea, no importa si le explicó o no me explicó. No se entendieron. No se entendieron. Entonces, ¿y quién ahí tiene la responsabilidad de que se entiendan? La tiene el médico. Porque en esa relación de poder, en ese momento, el poder está del lado del profesional.
Yo recuerdo los relatos de esta compañera mía de curso que me decía, era imposible, por ejemplo, ir a atender un niño de 4 o 5 años en una emergencia, en una ambulancia, y que la madre no me dejara tocarlo, por ejemplo.
Bueno.
¿No? Y entonces le apartaba la mano con violencia y el médico no podía reaccionar.
Sí, la destreza de cómo comunicarnos con los padres y con las personas es una destreza que uno tiene que tener como profesional. Sí. Que obviamente hay situaciones, como en cualquier profesión, de altísima complejidad y capaz que casi nadie la podría resolver. Sí, sí. Y otras menor. Pero es un desafío, en principio, para nosotros. Obviamente que también la población tiene que entender que esto es así y que está bueno tener un buen vínculo. Por ejemplo, como decíamos hoy, consultar a un médico un día, otro día, eso atenta contra eso. O sea, generar un vínculo con un profesional con el que uno esté cómodo es muy importante. Es
fundamental. También hay otra cosa, es que hay alguna gente que dice, se recurre a las emergencias médicas porque los médicos de radio, de las mutualistas, demoran mucho.
Claro, ¿qué es mucho? ¿Y para qué?
¿No? En función,
de la expectativa que de cada uno. Claro.
Cada uno piensa que lo claro. De...
Bueno, fíjate, el mensaje un poco más temprano que llegó, dice, entre un dolor de cabeza y una diarrea, yo no me puedo diagnosticar, me lo tiene que dar un médico.
Sí, si y no después hay otro. Trabajo todos los días y suelo padecer de migrañas que me provocan vómitos. Los analgésicos no me hacen nada. Pago 10.000 pesos de seguro médico. Es una banalidad llamar al médico de radio para que me dé
un diagnóstico.
Claro, en realidad para un diagnóstico en esa situación sería mejor tener un médico de cabecera, no el médico de radio, porque justamente el médico radio no va a poder resolver esa situación, que tiene seguramente una complejidad interesante.
Además hay una historia clínica
que respalde
la patología que tiene.
Es mejor, si ahí, eso es un... Bueno, ese es el pensamiento que tenemos, ¿no? Entonces, todo lo que yo pago para obtener un resultado, pero no es así. En realidad, no es como si me compro un equipo de música que tiene que funcionar. O sea, es un vínculo entre dos personas que el otro tiene que entender qué me pasa, tiene que pensar cómo lo soluciono y tratar de encontrar las herramientas para ayudar a esa persona.
Lo que pasa, Zaida, que la relación que Puglia explicaba más temprano, de que en su momento el médico ocupaba un lugar de poder sobre los pacientes en una sociedad medicalizada, como le llamaba Barrán, hoy eso ha cambiado. Y hoy, por distintos motivos, yo no digo que hoy es al revés y que los pacientes somos los que tenemos la palabra o somos dueños de la situación. Creo que capaz que seguramente tiene que haber un momento de sintonía, pero la idea es exactamente la contraria. La idea es... el paciente tiene la razón.
Claro, sí, sería como el entendimiento, ¿no? Yo digo, seguramente esa señora tiene un problema un problema no resuelto, una angustia porque el sistema no se lo resuelve. Exacto. Entonces, lo que hay que, bueno, sentarse con esa persona y pensar, bueno, a ver, ¿cómo podemos solucionarlo? O sea, me parece que esa es la actitud y hay una generación de médicos que tenemos esa actitud y muchos médicos tienen esa actitud. Muchas veces el sistema atenta contra eso, porque si yo tengo, ¿no? Un ratito en el domicilio o un ratito en el consultorio y nada más, es muy difícil.
Es como ir tapando agujeros. No, urgencias. Y no a tratar en la patología real. Mm. Es decir, vos tenés una enfermedad. Esa enfermedad que la tenés permanentemente, la tenés que tener un médico de respaldo que vos recurras a él. Y que estés medicado, tratado, y que no estés tapando agujeros a cada rato.
Una situación muy frecuente es...
Pero que le pasa a la gente, le pasa a todos.
Claro, ¿sí? Fui con este problema, obtuve X respuesta, hice lo que me dijeron que haga y no mejoré. Entonces, ¿qué hago? Voy a otro profesional. Ese es el primer problema. Que el contrato...
Pero no es del paciente.
es de ambos. Este contrato implica que siempre que uno hace un tratamiento, a veces no funciona, porque no es nada, es infalible. Entonces, bueno, no, mira, no me funcionó. ¿Qué más podemos hacer? O sea, el cuestionamiento al profesional no le debiera molestar. Pero también la persona debe entender que no todo es 100% seguro y que es un contrato de medios, no de resultados, por llamarlo en forma de contrato. O sea, es de estoy con vos y lo voy a tratar de solucionar. No de seguro se soluciona con esto como si fuera una varita mágica, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando entendemos ese vínculo y que quizás tenemos que consultar a otro, pero quien consulta a un tercer profesional es el binomio. Exacto. Eso es lo mejor. No la persona, por atrás a veces. No, es... esto
lo que pasa es que depende de la actitud del médico. Depende de la actitud del médico. Porque muchas veces en ese sistema de rapidez nosotros sentimos que no nos están dando la respuesta que necesitamos o por lo menos que nos contengan mínimamente porque no nos da el tiempo para tener ese vínculo que nos genere ese equilibrio. Entonces, para que me atiendan en 2 minutitos en la mutualista y bueno, yo lo llamo a mi casa, por lo menos va a estar 10, va a estar 10. Y bueno, pero capaz que para eso... Son esas sensaciones, ¿no? Y bueno, creo que todos tenemos que comentarlo. Acá hay un médico que me comenta que también, por eso menciona que en la Facultad de Química del CLAE, ya desde hace muchos años está dando la materia Comunicación y Humanismo Médico.
Ah, la UDELAR también, ¿cómo? Hace muchos años, mucho antes.
Capaz que este médico...
¿Sí es por camiseta?
Bueno, está, pero...
Claro. No, la comunicación es una materia en todas las partes del mundo. Lo que pasa es que, bueno, dar una materia no significa que después en la real... Los vínculos entre las personas son complejos. El sindicato médico, ya no vine por este tema, pero está trabajando en un plan de desarrollo profesional médico continuo que tiene 2 ejes para 2020 y en el siguiente quinquenio. Un eje es las emergencias, o sea, la reanimación cardiopulmonar, o sea, serían cursos para médicos ya recibidos y trabajando para actualizar esto, ¿verdad? Y el otro gran componente de este programa es la comunicación. Nosotros creemos que la calidad de la atención a las personas en Uruguay tiene muchos problemas, como en todas partes del mundo, pero hay un pilar que deberemos apuntalar, que es la comunicación. La empatía, el entendernos, ahí está la clave y la llave de la solución de muchos problemas.
Yo no tengo ningún problema con mi médica, es adorada y tiene mucha paciencia conmigo, que soy bastante desordenado. Pero hay que reconocer que los médicos a veces están un poco distantes de los pacientes.
Sí, claro, yo lo reconozco.
No, y ahí vienen los cortocircuitos.
Y bueno, sí, ella está diciendo que uno de los pilares es la comunicación. Sí.
Claro, por eso. Bueno, pero
durante mucho tiempo empezó a fallar esa comunicación, hubo una pérdida de confianza de parte del usuario a el médico, y el médico se distanció, y de esa forma ahora lo que hay que lograr es que vuelva la empatía y que directamente empiece a trabajarse. Todo es de a dos, pareja, la enfermedad, el médico.
Dos o más,
el colegio o lo que fuera. Todo es de dos o más, porque somos poli nosotros. Pero en definitiva, eso es lo que nosotros no solo somos usuarios porque reclamamos porque pagamos. Somos usuarios porque tenemos una dolencia y reclamamos a un profesional. Y tenemos que respetar al profesional. No por lo que pagamos, sino por el profesional y porque buscamos una solución.
Porque más no nos sale barato.
Entonces eso, ¿no? Esa es la historia. Lo que pasa es que si nos sentamos en la vereda de enfrente y decimos, yo pago a mí que me atiendan. El médico es un soberbio, no me atiende. También yo soy un soberbio si me pongo en esa posición. Y ahí está el desencuentro. Y ahí estamos como estamos. Uno por el otro y la casa sin barrer. Muchísimas gracias por haber venido.
No, por favor, gracias a ustedes.
Era la doctora Zaida Arteta, secretaria médica integrante del área de negociación colectiva del Sindicato Médico del Uruguay.